Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros, bien, adiós, gracias. Estamos en la posada de los portales de Tomelloso, en Ciudad Real, para celebrar la Feria Nacional de Vino Fenavín, que este año, bueno, es bianual la feria, pero este año se ha pospuesto para el año próximo. Y es una feria que no crea que es simplemente una reunión de unos cuantos bodegueros para intercambiarse las botellas estupendas. No, no, es una feria que supone un espaldarazo para la exportación del vino español de proporciones casi épicas. Porque miren, el negocio del vino, el negocio del vino es trascendental. Pregúntenlo ustedes por esta zona de España, qué significa en el PIB. Y esto es un punto de encuentro que pone en contacto a vendedores y compradores de todo el mundo. La exportación de vino español se ha duplicado desde el nacimiento de Fenavín en el año 2001, duplicado. Y cada día va a más. De eso hablaremos esta mañana. Y de varias cosas más. Hombre, todas tienen razón o relación con lo mismo. Ayer le citábamos la portada de Hermano Lobo. Tenéis que elegir entre nosotros o el caos. El caos, el caos. Y pues da igual, joderos. Nosotros también somos el caos. Bueno, el caos es hoy la palabra más citada, referenciada, referida, subrayada, escrita, analizada por parte de la mayoría de medios de comunicación. Hay otros que no, la realidad no la quieren ver o la ven con gafas de sol a las 5 de la mañana. Me parece muy bien. Tenemos un líder que nos marca el camino, afortunadamente. Un líder que nos dice cuál es nuestro futuro. No nos dice cuál es nuestro presente, que es lo único malo. Y el pasado lo tergiversa. Pero tenemos a nuestro líder. ¿Qué hacemos, líder, con la nueva normalidad tras el estado de alarma? ¿Qué jueces tienen razón? ¿Los que tumban los toques de queda? ¿Los que lo dejan? ¿Se deberían solicitar nuevos estados de alarma? Oiga, mientras los mortales vivimos preocupados por esas cosas, el líder, que sobrevuela las ansias como murciélago impertinente, vela por nosotros de otra manera. Con el dedo nos señala el camino. Nos saca de nuestra mediocridad conceptual.
Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
La alternativa al estado de alarma no es la vacunación. La alternativa al estado de alarma es el caos, que es exactamente lo que ahora mismo vive un estado gobernado por unos incapaces. Han tenido un año. Un año para escribir, redactar, prever la nueva normalidad que vendría después del estado de alarma que les ha dejado gobernar tan cómodamente. Un año para establecer pautas, para establecer leyes. El famoso plan B, que decía Carmen Calvo que existía para cuando no estuviera el estado de alarma. Y luego salió Pedro Sánchez diciendo que no había plan B. Bueno, efectivamente, no hay plan B. No hay. No es que el gobierno descarte otro estado de alarma. Es que tampoco es partidario de que las autonomías pidan estados de alarma parciales. Todo vacunación, 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 vacunación. Bueno, pues la vacunación exclusivamente, sin que haya legislación adecuada, ha dejado un frenopático judicial, que más o menos estaría así. El TSJ de Navarra ha dicho que no al toque de queda. ¿Cómo? Los tribunales del País Vasco y de Canarias. Pero en contra de ese criterio está Baleares o los valencianos. el gobierno de Navarra dice que se resigna, bueno, que no irá al Supremo. En Baleares, que sí le han dado el toque de queda, la fiscalía iba a recurrir en contra, pero al final se ha arrepentido, no lo hará, seguirá el toque de queda. Canarias, al Supremo. Le tumbaron el toque de queda, tuvo que quitarlo de un día para otro y pensaba recurrir al Supremo. Andalucía, cierres parciales. Pensaba, dice, mire usted, no cierro perimetralmente la comunidad. No meto a la gente en su casa. Déjeme usted cerrar tres focalizaciones particulares que hay ahora mismo, que son tres pueblos que tienen una incidencia de no sé cuántos, no me acuerdo. Bueno, pues en dos. Le dicen que sí, en Castro del Río. Perdón, en tres. Le dicen que sí, en Castro del Río, en Bornos y en Villamartín. Qué buenos polvorones hacen en Villamartín. Y sin embargo, en un pueblo de Granada, en Montefrío, no queda confinado porque los jueces consideran que al tener más de un 10% de vacunados, que no hace falta. Claro, si usted le pregunta a ese juez, bueno, ¿y qué criterios médicos, epidemiológicos, de virología maneja usted para tomar esa decisión? Ah, no sé. Pues no, pues dirá, pues oiga, pues a mí que me registren. Yo creo que no. Y ya está. Bueno, pues eso, dejar eso en manos de esos jueces y simplemente esperando después una sentencia que establezca unidad del Tribunal Supremo, es dejar las cosas en el caos. Solamente para que aparezca el señorito como el vacunator que nos salva la vida. Lo explicaba con resignación el consejero y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Lo normal es que los juzgados tomen decisiones coherentes, al menos que sean las mismas, ¿no? Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de España, por delegar en la justicia lo que tiene que hacer.
Claro, bueno, pues aquí, con lo cual ahora crucemos los dados. Los dedos, a ver qué, en fin, a ver si de aquí a junio esto no se estropea. Que ayer hubo 205 muertos, ¿eh? La incidencia está bajando. Pero 205. Y hablamos de dejación en lo sanitario. Pues anda que es lo económico. ¿Qué sensación de mosqueo no le entra a uno en el cuerpo cuando se entera de que ayer dimitieron tres altos cargos que tienen que ver muy mucho con la gestión económica del país? Tres altos cargos. Oiga, después de que la AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, le hiciera un traje al plan de recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas. España es la única gran economía de Europa que no se ha molestado en detallar un plan fiscal para contener la deuda pública. Están, bueno, pues con estas cosas que tienen que ver con las ocurrencias. Soltar globos sondas, los peajes, los no peajes, esperpento de un gobierno de adolescentes mentales. Pero ya les digo, secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, dimite. Oiga, ha sido el artífice de la sombra del plan de recuperación. Jefe de análisis económico del gabinete del presidente, Víctor Echevarría, dimite. Ha durado 13 meses. Director de Información Económica del gobierno, Daniel Fuentes, dimite. Hombre, pues a lo mejor seguramente que a cada uno le ha salido otra cosa o tiene, no sé, o razones, pero ya tres, que de economía, especialmente la secretaria general de Economía, la secretaria de Estado, que es la que ha manejado los hilos de este plan, pues estarían bien que nos explicaran si hay algún motivo. O algo, lo mismo es casualidad, ¿eh? Esto recuerda a Pedro Solves, ¿recuerdan ustedes, Pedro Solves? ¿Cuántas veces no se ha arrepentido Pedro Solves de no haberse ido en aquel momento en el que a Rodríguez Zapatero le dio por pisar el acelerador, vámonos para adelante y vamos a hacer rotondas por toda España? La solución es el plan E. ¿Pero tenemos dinero? Le preguntamos a Lula. Dice, sí, ¿cómo no vamos a tener dinero? Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política. Y el otro tragó y ahí ha quedado. Pero miren, ¿quién quiere detalles sobre un plan fiscal teniendo el glamour de la Agenda 2030 y el socialismo cookie ecológico? El socialismo cookie ecológico, de toda esta gente guay que nos gobierna, que están hablando, que bueno, pues se dedican a hablar desde cátedras de transformación social, en seminarios que llevan por nombre Ciudadanía Global. ¿Hay algo más bonito y preciso que ciudadanía global, concepto que, como todo el mundo sabe, maneja cualquiera? Tú sales ahora a la calle aquí en Tomelloso y la poca gente que hay está hablando de ciudadanía global, no de otras cosas. Bueno, pues allí aparece Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha querido iluminar a los hosteleros con lo que debe ser la restauración a partir de ahora, porque hay mucha gente equivocada. Atención, propietarios de mesones, restaurantes, bares de carretera, negocios en suma, que buscáis exclusivamente el beneficio a través de vuestro trabajo. Estáis equivocados. Escuchen.
Este restaurante podría apoyarse en dos puntos. Uno, podría apoyarse en un ODS ecológico, porque reciclo, porque utilizo energías limpias, porque consumo productos ecológicos, o podría apoyarme, por ejemplo, en un proceso que es ODS pues educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien. Porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas.
Joder, a mí me educaron anoche aquí en Tomelloso, que me sacaron unas gambas, que es muy de proximidad, como todo el mundo sabe. A lo mejor la lección era equivocada, pero cómo me educaron, cómo vino el tío diciéndome, mire, unas gachas que me tomé. Pero usted que está ahí haciendo menús ahora mismo metido entre siete fogones, ¿usted no sabe que tiene la responsabilidad de educar a la ciudadanía española? Y además dice Begoña que hay que hacerlo por cima del beneficio. ¿Y usted qué está buscando? ¿Ganar dinero? ¿Rufián? ¿Eh? ¡Ay! De verdad. ¿Cuánto talento escondido? También les dio los consejos a los que hacen bolsos, ¿eh? No es lo mismo decir yo hago bolsos que decir yo hago bolsos con cristal reciclado, porque esto te crea un ecosistema diferente.
No es lo mismo decir yo soy una diseñadora de bolsos, per se, sin más, o yo soy una diseñadora que diseño bolsos cuyo material procede de los cristales de los coches.
Ya lo saben ustedes, ¿eh? Cuando vendan bolsos, se vende bolsos, rebajas. No, no, no. Lo he hecho con el cristal del coche que se estrelló ayer en la rotonda que había hecho Rodríguez Zapatero hace 15 años. ¿Esto dio Madrid la señal correcta en sus elecciones o no las dio? Es decir, los que van por un lado, la izquierda, guay, cookie, estupenda, venga, todos a enseñar a comer, o la realidad. Bueno, pues que cada uno. Son las 6 y 13, qué tarde. Pilar, cuéntame más cosas. Buenos días.
Es muy tarde, Herrera, sí. Te cuento que Cataluña está cada vez más cerca de una repetición electoral. Lo último es que Junts per Catalunya recula y deja sola a Esquerra. Finalmente no va a facilitar la investidura de Pere Aragonès, algo que es imprescindible para que el republicano pueda formar gobierno en solitario. Los de Puigdemont pretenden que el expresidente catalán siga pilotando la hoja de ruta independentista desde Bélgica. Han mandado incluso a sus bases a manifestarse frente a la sede de Esquerra. Han llegado incluso a gritar que Junqueras se pudra en la cárcel. Eso por un lado, pero es que tampoco van mejor las negociaciones entre Esquerra y los comunes después de que estos últimos hayan asegurado que entre las prioridades de los republicanos no está la independencia. El plazo para alcanzar un acuerdo termina en 2 semanas, si no, los catalanes tendrán que volver a las urnas. Y en la Audiencia de Madrid se reanuda el juicio contra César Román, el rey del cachopo, por el asesinato de su novia en el año 2010. 18. Presuntamente la descuartizó, la mató, la descuartizó y escondió parte del cadáver en una maleta. Hoy declaran varios testigos y también la madre de la víctima. Ayer fue el turno de Román, que pone en duda de que la joven esté muerta, relaciona su desaparición con una banda de narcotraficantes para la que supuestamente trabajaba y una vez más insistió en su inocencia.
El día 5 ella me llamó y ya está, y nada más.
Pero niega usted, por lo tanto, que estuviera en su casa y que la matara ese día.
Vamos a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar, ni matarla, ni besarla.
Sigue también el juicio contra Francisco Nicolás, más conocido como el pequeño Nicolás, acusado de haberse hecho pasar por un enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real en 2014. Hoy declaran guardias civiles y testigos. El acusado, que se enfrenta a 7 años de cárcel, ha asegurado que entonces era un joven inmaduro que solo quería tirarse el pisto, esto lo ha dicho literal, para sentirse poderoso. Y fuera de España sigue la conmoción en Rusia tras la matanza en una escuela de Kazán, al suroeste del país. Un antiguo alumno ha matado a tiros a 7 escolares, una maestra y una empleada del centro. Hay además 21 personas heridas. El autor de la masacre, de 19 años, está detenido. Hacía días que había conseguido la licencia para comprar la escopeta con la que ha cometido la matanza. Había lanzado mensajes de odio a través de redes sociales. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça se complica, Dani Asenjo.
Una victoria colocaba líder provisional al cuadro azulgrana, pero volvieron a fallar. Empate a 3 en el Ciudad de Valencia contra el Levante, y eso que ganaba 0-2 el Barça se dejó empatar tras el descanso y parecía que certificaba el triunfo con un gol de Dembélé, pero a falta de 8 minutos para el final, Sergio León puso el 3-3 definitivo. 2 puntos de los últimos 9 lleva el conjunto de Ronald Koeman, que hoy puede ver cómo el Atlético de Madrid se distancia. A las 10 de la noche los rojiblancos reciben a la Real Sociedad. Si ganan, dejarán al Barça a 4 puntos con 6 en juego. Además, hoy 3 partidos, a las 7 Sevilla-Valencia y a las 8 Celta-Getafe y Huesca-Athletic. Y ayer la jornada arrancó con el Osasuna 3, Cádiz 2 y el 0-2 del Alavés al Elche. Los vitorianos se alejan del descenso y hunden al cuadro ilicitano. Mañana el Madrid viaja a Granada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:16 de la mañana de este miércoles 12 de mayo. En las cifras de la pandemia, tanto el número de contagios como los hospitalizados siguen bajando. En las últimas 24 horas se han registrado casi 5.000 nuevos positivos. Son 1.400 menos que hace una semana, mientras que 400 camas de los hospitales se han liberado y 96 personas han salido de la UCI. Sin embargo, no ha sido buena la cifra de fallecidos, que vuelve a subir. 205 personas han perdido la vida en la última jornada. Son 99 más que hace 7 días. La situación no está para que bajemos la guardia y, desde luego, tampoco ayuda el caos jurídico desatado tras el fin del estado de alarma. El gobierno de Canarias, por ejemplo, da por perdido el toque de queda que le ha tumbado la justicia autonómica, pero va a tratar que el Supremo le avale al menos los cierres perimetrales. Creen que es necesario poder imponer restricciones para controlar el virus, algo que comparten los médicos, como Dácil García, que después de lo que sucedió este domingo, esas fiestas y aglomeraciones de jóvenes sin mascarilla que vimos en muchísimos puntos de nuestro país, pues ha querido recordar algo, lo que ha vivido en primera persona, en su hospital, donde ha visto a familias enteras contagiadas porque uno de ellos se fue de fiesta una noche y pegó el virus a los demás.
Y yo digo, ¿pero qué necesidad hay? ¿De verdad? ¿Qué necesidad hay de tú, por salir una noche, tienes que contagiar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo? Eso aquí es lo más habitual. Y de verdad que el COVID se lleva mal, pero cuando te ves junto a una familia afectada, uno tiene su fibra y dice, jolines, es que... Pero ojalá la gente viera cómo es esta pandemia real.
Presidentes autonómicos, oposición y muchos sanitarios siguen exigiendo mayor control sobre la situación, pero el presidente Pedro Sánchez habla del estado de alarma como algo del pasado y sigue insistiendo además en que las comunidades tienen herramientas suficientes para imponer restricciones. Y a todo esto, los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos se han reunido con la fiscal general del Estado, con Dolores Delgado, y también con el fiscal jefe de lo contencioso administrativo. Defienden que sin el estado de alarma no se pueden establecer toques de queda, pero sí tendrían cobertura jurídica los cierres perimetrales. Eso sí, solo de zonas concretas y no de una región entera. De momento, la justicia sí ha avalado las medidas en Baleares y Comunidad Valenciana, pero no, sin embargo, en el País Vasco, en Canarias y en Navarra, que se ha quedado sin el toque de queda que pretendía establecer para controlar los botellones. Y lo de Andalucía ya es para nota, ¿eh? Allí el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha avalado una cosa y la contraria. Una sala ha dado el visto bueno al cierre de 3 municipios, pero otra sala, sin embargo, ha tumbado el de una cuarta localidad. Y eso que las 4 tienen una incidencia del virus bastante similar. En fin, que no se entiende nada. Y hoy además estamos siguiendo pues más noticias de la actualidad de este miércoles, porque el trabajo que viene realizando la Iglesia y toda su red de voluntarios desde que empezó la pandemia es importantísimo. Lo hemos visto, por ejemplo, en las llamadas colas del hambre. Pero ese trabajo no es de ahora, lo llevan haciendo desde hace muchos años. En 2019, por ejemplo, más de 4 millones de personas fueron atendidas en diferentes centros. La cifra la hemos conocido gracias a la memoria anual de actividades que acaba de presentar la Iglesia Católica. Es un informe que refleja la implicación y el trabajo que realiza la Iglesia con la sociedad. Destacan además otros puntos, por ejemplo, que los colegios concertados católicos ahorraron casi 3.800 millones de euros a las arcas del Estado, o que casi 200.000 enfermos al mes fueron acompañados por sacerdotes en hospitales. Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal.
Es muy importante que aparezcamos los rostros concretos, ¿no?, que son los que dan sentido a los números, y que incluso en esta tensión permanente en la que a veces los números nos sitúan, que haya un criterio, ¿no?, para poder administrar los números, que sea la importancia de los rostros.
Pues esos rostros de los que habla Monseñor Argüello son, por ejemplo, los de la asociación Confía. Desde la llegada de la pandemia, ahí han fabricado, por ejemplo, EPIs para los sanitarios, para los hospitales, y ahora dan de comer a 5.000 personas a la semana. Nacho de Gamón.
Todo comenzó en abril del pasado año. En Madrid, un pequeño grupo de voluntarios decidió coordinarse por WhatsApp para fabricar, con bolsas de basura, batas de protección para los sanitarios. En total, más de 168.000 batas improvisadas, que llegaron a hospitales de varios puntos de España. Cuando comenzaron a llegar batas homologadas, la asociación cambió su razón de ser y, aprovechando la red de colaboradores que habían tejido, comenzaron a repartir comida.
De ahí pasamos a entregar comida y nos hermanamos en un proyecto junto con Bocatas. Ellos se encargan más de latas, botes, etcétera, y nosotros hacemos comida preparada.
Confía elabora semanalmente 5.000 raciones de comida, 5.000 tuppers, que reparte en diversos puntos de la Comunidad de Madrid. Todos, excepto uno, son parroquias.
Y una cosa más, desde hace 24 horas en la mayoría de calles de España que tienen un sentido único o un carril por sentido, se han cambiado las señales de tráfico, seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta. Bueno, ya están en vigor los nuevos límites de velocidad que el gobierno aprobó en noviembre. 20 kilómetros por hora en calles de plataforma única de calzada y acera, 30 kilómetros por hora en calles de único carril por sentido de la circulación y 50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles por sentido de la circulación. El principal objetivo es reducir las muertes por atropellos en el entorno urbano. En España mueren más de 100 personas al año por este motivo, por atropellos. Muertes como, por ejemplo, la de Rubén, un joven de 16 años que salía de casa para ir a entrenar. Al cruzar la calle, dos motos se lo llevaron por delante. Nos lo cuenta su padre, Vicente.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña, y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos, y aquel domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron dos jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal y se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
La DGT cree que con estas normas de circulación, estas nuevas medidas, se garantiza que el conductor pueda reaccionar si aparece un peatón, una bicicleta o si alguien abre la puerta de un coche de forma imprevista. Pues esta noche en La Linterna, a partir de las 9, Espósito les va a explicar por qué es necesario implementar estas medidas y qué impacto van a tener en las ciudades. 6:23 de la mañana, vamos hasta Oviedo porque profesores y alumnos del Instituto Monte Naranco siguen en estado de shock. El conserje de este centro murió este martes aplastado por un ascensor, Fernando Díaz.
El trágico accidente se producía en torno a las 9 de la mañana con ya los alumnos en clase. Al parecer, el conserje, de 62 años, se introdujo en el hueco del ascensor para recuperar unas llaves que se le habían caído, con tan mala fortuna que en ese momento el elevador se puso en marcha aplastándole y causándole la muerte en el acto. Sara López es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del centro.
Es un día muy triste para toda la comunidad que conforma el Instituto Monte Naranco. En un desgraciado accidente se nos ha ido Antonio, el conserje que siempre nos recibía con una sonrisa.
Tras el accidente, los alumnos fueron enviados a sus casas y las clases en el Instituto Monte Naranco de Oviedo no se reanudarán hasta el jueves.
Y en Cataluña, la policía ha desarticulado una banda que se dedicaba a la venta de carnés falsos de conducir. Unas 2.000 personas habrían hecho con uno, pagando antes entre 2.000 y 15.000 euros, Yolanda Bernal.
La cúpula de este entramado estaría formada por una veintena de personas que asumían diferentes funciones. Por ejemplo, un informático que trabajaba en la DGT de Girona utilizaba las bases de datos para crear los carnets falsos. Otros de los miembros se encargaban de captar a personas interesadas y que pagaban entre 2.000 y 15.000 euros. La policía ha identificado cerca de 1.900 conductores que circulan por España con alguno de estos carnets falsos y que ahora tendrán que declarar ante el juez. La causa está abierta en un juzgado de Girona desde noviembre del año pasado a raíz de una denuncia policial.
Y 25 a las 6, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es miércoles 12 de mayo del 2021. Una jornada de lluvias en Galicia, el Cantábrico, norte de Castilla y León, Rioja, Navarra, Pirineos. Bueno, la mitad norte de la península no se descartan, Y las temperaturas suben en casi toda España. Hace 100 años que murió doña Emilia Pardo Bazán. Aquella señora con aspecto de señora mayor, desde siempre. A una mujer que yo no sé si van a recordarla demasiado. A pesar de haber sido pionera del feminismo en su tiempo, ¿no? En el siglo XIX se separó de su marido, dejó los niños al cuidado de la abuela y fue a Madrid a protagonizar una vida intelectual de gran intensidad. Doña Emilia Pardo Bazán, primera mujer socia del Ateneo, la RAE de entonces se negó a admitirla como académica por razones elementalmente machistas de la época. Y murió de una gripe, como saben ustedes. Y por los... el Pazo de Meirás lo encargó levantar ella. Y ustedes saben, porque últimamente se han hecho públicas las cartas que iban y venían de casa de don Benito Pérez Galdós a doña Emilia Pardo Bazán, que tenía que hacer una fiesta. Los dos juntitos, creo que además subidas de tono, picaronas. Vamos a decir que son cartas picaronas, porque vivieron los dos una berrea intensa en su época y se les recuerda además, porque incluso para hacer cartas picaronas, para escribir cartas picaronas tenían altura. Una altura literaria inalcanzable, prácticamente inalcanzable, tanto la de ella como la de él. Y estos días Madrid la recuerda con banderines en las farolas, donde se destaca esa frase que dejó dicha la Pardo Bazán sobre la capital de España. Madrid es audaz, jaranera y curiosa. Que a tenor de lo de las últimas elecciones, parece que es un retrato anticipado bastante fiel. Bueno, ya les vengo diciendo, hay dos aspectos hoy sobre los que detener la mirada. Dos aspectos que tienen que ver, desgraciadamente, con la incapacidad. Incapacidad manifiesta, cuando no la dejación, del gobierno de Pedro Sánchez. No hay eslabón, crean ustedes, que se salve. Hablamos primero de lo pandémico, jurídico, etcétera, etcétera, y luego, si quieren ustedes, hablamos de lo económico. En las dos cuestiones, antes o después eso le afecta a usted. No piense que se trata simplemente de juegos político-administrativos en el reparto del poder. Una cosa y la otra le afecta porque una le va a dejar salir a la calle o no. Porque una va a gobernar su vida de una manera o no, y la otra, porque le va a meter la mano en la cartera de una o de otra manera, como ya le hemos venido contando estos días. Primero lo jurídico. La nueva normalidad tras el estado de alarma. ¿Por qué hablábamos de incapacidad o de dejación? Porque el gobierno ha tenido un año para establecer un conjunto de normas jurídicas que hagan posible que aquellos en los que el gobierno ha delegado la gobernación de las cosas puedan tomar medidas ajustadas, según su criterio, a lo que la pandemia exige. Es decir, que una comunidad autónoma pueda restringirle a usted libertades fundamentales, derechos fundamentales. Salir a la hora que le dé la gana a la calle o juntar en su casa a quien usted quiera. Eso una comunidad autónoma no lo puede prohibir, a no ser que efectivamente el paraguas jurídico sea sólido. Cuando lo prohíbe, la pelota se le pasa a los jueces, para que los jueces decidan si esa prohibición está de acuerdo con la ley o no, el espíritu de la Constitución y bla, 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 bla. Y si no gusta lo que dicen esos jueces, luego eso se envía al Supremo, para que el Supremo haga una causa general o establezca un criterio, es decir, le haga el trabajo sucio al gobierno. El Tribunal Supremo es evidente que no está para eso. Hay jueces que tumban los toques de queda y hay jueces que los apoyan. ¿Y cuál es el criterio para que unos hagan una cosa u otros hagan otra? Pues no lo sé. ¿Y qué dice el gobierno a todo esto? Oiga, déjense ustedes de hablar del estado de alarma. El futuro es la vacunación, la vacunación, la vacunación. No os enteráis, animales de bellota. Abandonad toda esperanza de agarraros al estado de alarma, como los miopes que sois, y seguidme por la senda de las vacunas. ¿Qué es lo que dice Vacunator? ¿Vacunator qué ha hecho? Ver si de aquí a unos meses recibe 1 millón de vacunas diarias o no. Y ver si recibe los 70.000 millones gratis a fondo perdido de Bruselas. Porque los otros 70.000 hay que devolverlos. Y además de esos 70.000 hay que poner algo también. Porque todos los estados ponen algo para el fondo común. Bueno, esas son sus dos visiones a corto plazo y en eso está. Y esa es su batalla. Lo que le pase a usted hoy y las dificultades del carajal que sufra la administración del Estado, en este momento es un tema menor. Que a él no, a mí no me vengan con eso, yo soy Vacunator. No es que el gobierno descarte otro estado de alarma, sino que tampoco es partidario de que nadie lo pida o que nadie pueda hacer algo parecido. Porque ya es el pasado. Efectivamente, hemos estado en el pasado, él se ha ido al futuro y nos ha dejado solos en el presente. Porque ahora el presente lo tenemos que torear todos los demás y quien tiene el poder y la capacidad normativa para hacer que esto no sea un berenjenal, ese se ha ido al futuro. Está en el coche, como llamaba la película aquella, el rayo que entra y le da la batería y se pone el pelo blanco, el otro, los pelos, pues está en eso. Vaya a saber a dónde va a viajar este. Como les digo, una realidad jurídico-normativa, administrativa, y otra que es la económica. La AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, le ha hecho un traje al plan de recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas. Fíjense la denuncia cómo es. España es la única gran economía de Europa que no se ha molestado en detallar un plan fiscal para contener la deuda pública, que con esta progresión podría estar en 30 años pues en el 175% del PIB. Es decir, el país que ha sufrido el desplome más grande de su PIB, que presenta el peor paro después de Grecia, no se molesta en preparar un plan de contención. Vamos a ver, que esto no... Simplemente estamos repitiendo, subrayando lo que dice la AIREF. ¿Para qué? Si tenemos, mire, una comunista de ministra de Trabajo que nos anunció aquello de nunca más pediremos a los españoles que se ajusten el cinturón. que debe ser la frase más adolescente, irresponsable, que se ha pronunciado en cualquier estrado político. Bueno, ayer también dijo otra, el gobierno ha modificado la Constitución. Pero vamos a ver, pero está ignorante. ¿Sabe cómo se modifica un artículo de la Constitución? ¿Cómo que el gobierno ha modificado la Constitución? No me diga, porque, hombre, entonces es que ha dado un golpe de Estado, porque ¿cómo que un gobierno modifica la Constitución? Un gobierno propondrá, las Cortes Generales decidirán, después de eso se someterá a unos determinados criterios jurídicos, etcétera, el Constitucional habrá. Dice, no, el gobierno ha modificado la Constitución. Bueno, pues claro, con elementos como estos, ¿qué esperamos de la vida? Pues que o bien la sociedad civil, como en el caso de Fenavín, saca los problemas adelante, o bien nos resignamos a que tengamos a un gobierno de incapaces puesto en el peor sitio y en el peor momento. Ahora más cosas, Pilar.
Pues este miércoles técnicos de enfermería de todo el país se van a manifestar frente a las puertas de los hospitales para reivindicar su trabajo durante la pandemia. Hoy precisamente es el Día Internacional de la Enfermería. Piden más recursos y mejores condiciones laborales, pero también más responsabilidad ciudadana. Es el mismo mensaje que lanzan otros sanitarios como Rafael Tejido, director del Hospital Valdecilla de Santander.
Lo que hemos vivido el sábado, que para nosotros fue un poco espeluznante, los botellones de las reuniones, de las celebraciones masivas, igual es la gente que menos enferma, pero evidentemente deben saber que lógicamente se lo pueden transmitir a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a las personas con las que trabajan.
Y el Ayuntamiento de Madrid acelera su plan alternativo a Madrid Central después de que el Supremo haya confirmado la anulación del proyecto estrella de la anterior alcaldesa, de Manuela Carmena, para reducir la contaminación. El Supremo lo anula por defectos formales. La principal duda ahora es si se va a devolver el dinero del más de millón de multas que se han puesto en este tiempo. El Ayuntamiento entiende que no y su alcalde, José Luis Martínez Almeida, avisa de que la medida sigue en vigor.
A los madrileños hay que decirles que, desde luego, Madrid Central sigue en vigor y en el caso de que alguno circule por Madrid Central sin estar en alguno de los supuestos que están permitidos, en este momento el Ayuntamiento tramitaría la sanción correspondiente.
Recordamos que fue el Partido Popular de Martínez Almeida, que entonces estaba en la oposición, el que inició la batalla legal contra Madrid Central hace 2 años y medio. Y la Fiscalía pide 6 meses de prisión para el secretario de Organización y diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por presuntamente apalear a un policía durante una manifestación en 2014. Podemos asegura que no hay pruebas de que Rodríguez participara en esa agresión. Y se recrudece la tensión en la Franja de Gaza. Los ataques se intensifican y las bombas lanzadas por Israel han provocado incluso el derrumbamiento de un edificio de 13 plantas. Hamas, por su parte, ha seguido atacando con cohetes a Tel Aviv, bombardeos que han continuado durante toda esta madrugada. Pues de momento se han notificado 35 fallecidos, entre ellos 12 niños y más de 200 heridos. Israel habla ya del golpe más grande contra Hamas desde 2014. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atleti quiere ser más líder. Dani Asenjo.
Después del empate a 3 del Barça ante el Levante, hoy es turno para los rojiblancos, que reciben a la Real Sociedad a las 10 en el Metropolitano. Con una victoria, el Atlético de Madrid puede alejarse a 4 puntos del Barça con solo 6 en juego y a 5 del Real Madrid, aunque los blancos con un partido menos, el que disputarán mañana en Granada. El cuarto clasificado, el Sevilla, no quiere desengancharse y para ello deberá ganar esta tarde a las 7 al Valencia. La jornada de hoy se completa con 2 partidos a las 8, Celta-Getafe y Huesca-Athletic. Y ayer, además del empate del Barça, Osasuna 3, Cádiz 2 y Elche 0, Alavés 2. Y además, hoy se espera la decisión definitiva de si habrá o no público en los estadios antes de que termine la temporada.
El trino del conciso, información confidencial. David, al efecto Ayuso lo va a trasladar el PP a otras regiones, por ejemplo, Castilla y León. ¿Puede haber allí, por ejemplo, adelanto electoral? ¿Tú qué crees? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Alegremente se está especulando con que el Partido Popular puede adelantar elecciones en 3 regiones, Castilla y León, Andalucía y Murcia, para aprovecharse de la resaca de Ayuso y ganar al Partido Socialista. Por ejemplo, en Castilla y León, donde hace 2 años los socialistas sacaban ya 6 escaños al Partido Popular. Popular. Pues bien, en este momento, según me informa quien sabe de esto, no hay ninguna posibilidad de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Tordesillas y abra las urnas. Solo cabe una opción, que Ciudadanos, su socio de gobierno, se desintegre y Mañueco se vea obligado a convocar. Pero el momento no es fácil para él, para Mañueco. Al contrario de lo que ha sucedido en Madrid, Mañueco ni ha podido abrir la hostelería, ni los bares, ni los centros comerciales, con lo cual el enfado de estos sectores es muy notable. Es cierto que quien se opone a la apertura total es Ciudadanos, que controla, aparte de la vicepresidencia de IGEA, la Consejería de Sanidad. Es más, si por ellos fuera, Castilla y León ya estaría totalmente confinada y la gente le echaría desde luego la culpa al Partido Popular de Mañueco. Este no está por la labor de disolver. Sus encuestas le otorgan, eso es cierto, un triunfo sobre el Partido Socialista, pero los socialistas se mantienen sin embargo, de modo que una mayoría absoluta para el Partido Popular es ahora mismo imposible, se antoja imposible. En la Dirección Nacional del Partido Popular tampoco apuestan ni aquí ni en Andalucía por la disolución anticipada, pero algo es claro, si Casado e IGEA fuerzan en Castilla y León unas elecciones anticipadas, se pueden encontrar con un Vox fuerte que se aproveche de la situación pandémica de la región.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre el papel de las religiones en el siglo XXI.
¿Cuál será la contribución que hagan las religiones a la paz, a la convivencia?
Y al acabar, Hotel Ruanda. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco esta mañana?
ABC titula en portada que España no detalla a Europa cómo saldremos de la crisis y añade que ese informe de la Autoridad Fiscal Independiente critica la falta de concreción del plan de estabilidad del gobierno. La Vanguardia dice que la OCDE apoya la armonización fiscal de las autonomías, sale en defensa del gobierno y dice que con sus propuestas se evitaría la migración de contribuyentes a Madrid. Sobre los cambios en las pensiones, hoy dice Expansión, el gobierno penalizará las jubilaciones anticipadas y castigará a las empresas que hagan contratos de muy corta duración. Cinco Días añade que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales. De la pandemia, El Mundo dice que Sánchez se desentiende del caos y empuja a las autonomías a penalizar a la hostelería. Propone limitar horarios y aforos en lugar de restringir derechos fundamentales. La Fiscalía, apunta El País, trata de unificar criterio. Avala los cierres localizados, pero cuestiona los toques de queda. Y un dato preocupante que lo subraya esta mañana La Vanguardia. Nos sigue faltando personal sanitario un año después. España tiene ya un déficit de 120.000 enfermeras. Periódicos como El Mundo y ABC destacan esta mañana que Juan Guaidó se abre ahora a dialogar sobre unas elecciones libres en Venezuela. Y hay una imagen dramática hoy en la portada de ABC. Una familia venezolana tratando de cruzar el Río Grande en México contra la corriente y con sus maletas a cuestas para intentar llegar a Estados Unidos. Espaldas venezolanas en el Río Grande, titulan el reportaje en ABC, para contarnos ese viaje angustioso de miles de venezolanos que huyen de la dictadura de Maduro y que tratan de cruzar a nado para intentar empezar otra vida en los Estados Unidos.
Y la píldora económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy vamos a ver cómo ha evolucionado el uso del transporte público en marzo. Nos va a dar la información el INE. En febrero, más de la mitad de los usuarios seguían desaparecidos. El metro ha perdido al 49% de sus pasajeros, sobre todo en Málaga o en Valencia. Pero como puedes imaginar, el gran damnificado es el transporte aéreo, que tiene un 77% menos de clientes que hace un año. En este escenario, el de la mayor crisis de la historia de la aviación comercial, las aerolíneas que operan en en España se enfrentan a una subida de las tasas aeroportuarias del 5,5% en 5 años. Las protestas ante el gobierno no han hecho más que empezar. IATA, la asociación internacional que representa a casi 300 compañías, acaba de publicar un durísimo e inédito comunicado en el que califica esa iniciativa de irresponsable. Exigen que en vez de subir las tarifas, bajen un 4%. No esperan que el sector se recupere hasta 2024. Las aerolíneas, solo en España, emplean a más de 1 millón de personas.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1,5 millón de personas.
Yo creo que hay que devolverle la vida mucho o poco que te ha dado.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa y sobre todo cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? En fin, son preguntas que vamos a
intentar. 4 años y amortizada la instalación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El llamado pequeño Nicolás ha tenido que responder ante los tribunales de la Audiencia Provincial de Madrid tras haberse hecho pasar, ya saben ustedes, por un emisario de la Casa Real de la Vicepresidencia del Gobierno en un viaje a Ribadeo. Patricia Rossetti.
Aires de grandeza e inmadurez. Quería tirarse el pisto con el empresario, aparentar que era poderoso. Así iniciaba el pequeño Nicolás el interrogatorio y lo repetía en cuanto podía. No pretendía hacerse pasar por ninguna autoridad, solo parecerse a los mayores, tener más poder y hacer un viaje pomposo para impresionar. Aseguró que nunca se presentó como enlace entre el gobierno y la Casa Real. Sabía que ese cargo no existía, estaba al corriente de la política y del organigrama del Estado. En 2014 tenía 20 años, era muy inmaduro y padecía trastorno de personalidad y narcisismo. Está en tratamiento psiquiátrico desde 2016. Ha disminuido, pero lo sigue teniendo. Montó el despliegue en Ribadeo para impresionar al presidente de Alsa. Era un empresario importante y quería contar con él para un ciclo de conferencias que organizaba para jóvenes.
Y ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Andrés Trapiello, que es un formidable escritor y que lleva años estudiando cómo fue la literatura durante la Guerra Civil, le han dado la medalla de oro en el Ayuntamiento de Madrid. Los socialistas que votaron a favor lo critican porque dicen que es un revisionista. No saben muy bien lo que es revisionista. Trapiello lo único que ha hecho ha sido mostrar que esa España en blanco y negro que muchas veces se ha pintado no existe. Charlamos de esto con Trapiello ayer en la tarde de COPE y sobre muchas cosas más. Lo interesante fue que Trapiello nos certificó lo que hemos visto, que quienes agitan el fantoche de una España similar a la que Trapiello estudia, la de los años 30, se han dado de bruces, que los españoles de derechas y de izquierdas han votado no siguiendo el espantajo de un enfrentamiento como el que sí se produjo en la Guerra Civil, que ahora no existe.
Es la historia de una canción. Uno de los músicos previos a Bob Marley más importantes de Jamaica fue Desmond Dekker, un profesional del ska y del reggae que cogió una canción de Jimmy Cliff y la cantó así, de esta manera: si quieres, puedes. You can get it if you want it.
Succeed at last. Mm-hmm.
it at last. Don't you know me? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the utter the battle you see is the sweeter the victory. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last.
Can get it if you really win. Ah, de verdad lo puedes conseguir si lo quieres. Ahora, si lo quieren, noticias a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.